Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
¿Alguien va a decir Bazinga?
No, my God. Porque además, si terminamos el capítulo diciendo Bazinga, es que todo fue un gran chiste e invalidamos todo lo que dijimos.
Control Z. Uy, no, no.
Control Z.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y otras cosas ñoñas como la misoginia. Porque si es algo de lo que tenemos que hablar, y vamos a hablar. Y otras cosas ñoñas como las masculinidades tóxicas y burlarnos de otras masculinidades. Otras cosas ñoñas como reírnos del que es diferente. Otras cosas ñoñas como las burlas hacia las mujeres por ser mujeres, pero hacia los hombres solo por ser diferentes. Porque hoy vamos a hablar de la serie que terminó Warner, The Big Bang Theory.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
¿Cómo les va?
Y nuestra invitada de hoy, Vale.
¡Holi!
Diego es arroba alefrito en Twitter, Bori arroba sefurero o en Twitter, Vale es arroba valreyes09 en Instagram, yo soy arroba juandapo en Twitter, y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd, Twitter como arroba estúpido rayal piso nerd, y que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Deezer y demás aplicaciones. También que tenemos un Patreon, en patreon.com/estúpidonerd pueden apoyarnos no solo escuchándonos, para que sigamos trayendo invitados tan cool. Y para tener Season Pass, nuestro podcast exclusivo para Patreon. Recuerden también que el 29 de junio en The Shots Lab vamos a tener nuestro final de temporada en vivo.
¡Y con alcohol!
Con alcohol, no tanto como Diego quisiera.
Con alcohol después del programa.
¿Va a haber Turbopola?
Después del programa.
Ya me regañaron varias veces.
Después del Adiós Estúpidos Nerds, Diego va a hacer su Turbopola.
A esa sí puede ser. Apenas acabé de Adiós Estúpidos Nerds, ahí me echo una.
De cierre.
Y para que vayan preparados, vamos a hablar de una serie muy difícil de encontrar. Hay que pegarse una buena googleada. Los torrents son difíciles.
Sí, buscarla en torrent es muy difícil, de hecho.
No es como si tuvieras una página donde se pueden ver todos los capítulos. Más de 1000 capítulos, porque el tema del final de temporada de Estúpido Nerd es... Al final del capítulo les decimos. Pero bueno, vamos con la ficha técnica de The Big Bang Theory.
The Big Bang Theory es una serie de televisión gringa que hizo la CBS. Fue creada por un tipo que se llama Chuck Lorre. O Lorre, no sé cómo se pronuncia el apellido del man.
Lorre.
Este tipo pues es como de los escritores consentidos de la televisión gringa, porque el man ha hecho una cantidad de series violentas y que algunas han tenido mucho éxito. Y todas son igual de polémicas por sus temas. Entonces el man, además de The Big Bang Theory, es el creador de John Sheldon, que pues... caramba. Y de Mike and Molly, de Two and a Half Men, que tienen como la idea. Dharma y Greg, que en su momento fue divertida y luego fue muy criticada. De Civil, en fin.
Civil era muy chévere.
Civil era muy chévere. Pero curiosamente el tipo también puede hacer cosas increíbles. El man es el creador de The Kominsky Method. Es una comedia en Netflix sobre un actor que ya no va a ningún punto y se vuelve como coach de otros actores. ¡Qué buena serie! Véanse.
Muy buena.
Kominsky Method es muy buena. Pero bueno, entonces este tipo junto con Bill Prate, o como se llame, es que no sé pronunciar esos apellidos, ¿yo qué hago? Alex, crearon esta serie que duró 12 temporadas, rompió un récord de temporadas en este tipo de sitcoms de multicámara. Entonces la serie acaba de acabarse en Estados Unidos, en Latinoamérica se demoró un poquito más cuando la estaba transmitiendo Warner, y pues además de los récords que tuvo de duración, también pues tiene récords de audiencia en CBS, tiene también los récords de los actores mejor pagos por mucho tiempo. Y la serie se acabó porque Jim Parsons, que es el protagonista, el que hace de Sheldon, decidió abandonar la serie. Entonces dijeron, si Sheldon esta vaina queda coja, acabamos la serie. Porque si ese man seguía, muy posiblemente la serie continuaría con varias temporadas más.
¿Cómo?
Pues cómo llegó a estas.
Sí.
Pues es una serie de 12 temporadas que tiene el récord de que le renovaron temporadas de a 3. No es normal que en Estados Unidos renueven 3 temporadas de una serie. Le renovaron las 3, las terminaron y le renovaron otra vez otras 3. Eso como que nunca había pasado. Esta serie vende un montón. Récords de audiencia no son fáciles de lograr en este tipo de series, compitiendo con otras mucho más grandes y de más presupuesto. Aunque no les guste a mucha gente, tiene también una aceptación del público inmensa.
Sí, sí, sí. Eso es lo que vamos a hablar hoy.
De los wannabes nerds.
Anorbi, los inceltropos.
Inceltropos. ¿Incel?
Uy, ya le explico qué es incel.
Va. Pero primero los inceltropos.
Término. Los inceltropos. The Big Bang Theory coge toda la idea de lo que es el ñoño ochentero, ¿sí? Toda la idea de el geek de la venganza de los nerds, ese tipo de nerd. Uh-huh. Entonces, trabaja con estereotipos súper cargados. Entonces, todos los tropos que hay alrededor de la idea de el nerd perdedor están ahí al 100%. Digamos que los aspectos generales que trabaja son la aceptación o no aceptación de las diferencias, lo difícil que es para uno de estos nerds ver a alguien distinto como un igual, ya sea porque lo ven muy arriba, ya sea porque lo ven muy abajo, pero sea como sea, no lo ven como un igual. Y eso aplica para mujeres, para hombres que son más estereotípicamente masculinos, etcétera, etcétera, etcétera.
Para hombres dentro del mismo grupo.
Para hombres dentro del mismo grupo, que se tratan un puto culo. Y esta serie básicamente trata de 4 desadaptados. Y no hay otra forma de decirlo, porque esa es toda la premisa. Eso es un grupo de desadaptados que van por ahí.
Lo chistoso es que este no lo dice con gracia, ¿no? Es como asaptados, hijueputas.
Porque es que por un lado de eso se trata y por otro lado siento que cogen ese concepto y lo usan de una forma muy mala.
Vale, la sinopsis de Big Bang Theory. ¿De qué
vamos trata? Temporada por temporada, dale.
Ok.
Dale,
temporada 1.
Temporada 1. Las diferentes manifestaciones del autismo social.
Vale, psicóloga. Importante aclarar en este momento.
¿A qué le llamo yo autismo social? A como Leonard le dice a Penny a lo lejos sin que lo escuche, yo voy a tener tus hijos.
Tú vas a tener mis hijos.
Sí.
Más bien.
Sí, más bien. Tú vas a tener mis hijos. A que Sheldon le haga reparos a Penny de su estupidez sin ningún tipo de intención subyacente, aparentemente, de, no sé, como que la, ¿cómo diría eso uno? Como el sexismo y la objetificación femenina. Pero como viene de Sheldon, que es un autista social, entonces es súper inocente. Es como que se sale con las suyas con cualquier tipo de comentario sexista y objetificante. Al igual que, bueno, Howard se sale menos con la suya porque el man es un stalker muy paniqueante, en realidad, para cualquier mujer. También se sale con la suya porque básicamente todas las mujeres lo confrontan con su rareza y con su creepiness, ¿no? Y el man es como, ah, bueno, entonces voy a seguir igual, porque lo dicen mujeres y no importa. Gracias. Empieza en la primera temporada, pero hacia el final, en el último capítulo, sigue pasando. Es como, el autismo social hace que estos 4 personajes se puedan salir con la suya, con comentarios absolutamente misóginos, sexistas, objetificantes, pero como ellos son diferentes, como ellos son autistas sociales y científicos, nerds y geeks, que además los mezclan, lo cual es muy extraño, no pasa nada, porque no viene del típico como hombre alfa que juega fútbol y que es gigante, no, viene como de estos raros, entonces hacer esos comentarios es absolutamente aceptable, es como que no tiene ningún significado.
Ok, después de la ficha técnica, los inceltropos y la sinopsis, vamos con el análisis de The Big Bang Theory. The Big Bang Theory es una serie, como lo dijo Vale, no sé si en el falso inicio.
¡De mierda! Ah, perdón, era eso.
Para un público que quiere sentirse geek y para un público un poco normie, podríamos llamarlo, que es riámonos de los geeks. Riámonos de que son diferentes y los geeks de pobrecitos nosotros, nos sentimos representados en estos héroes, porque así somos, pero somos más inteligentes. Entonces tiene estos dos juegos de somos inteligentes como ellos y por eso nos pasa esto y por eso utilicé la palabra incel, que Diego le va a explicar a Boris en este preciso instante.
Incel es una palabra compuesta. Uy, Boris sacó...
Voy a tomar notas.
¿Con qué? Uy, perro, se calentó este
podcast. ¡Se prendió esta mierda! Bueno, incel es una palabra compuesta por dos palabras, que es involuntary celibate. Las personas que son célibes involuntariamente, pues que se llaman a sí mismas así. Y dicen que lo que pasa es que ellos son célibes no porque quieran ser célibes, sino porque hay un complot, y sí, así es como lo ponen, hay un complot entre la masculinidad tradicional y las mujeres para hacer que ellos queden como unos idiotas y nunca puedan tener sexo, porque los maltratan y no les dan lo que ellos se merecen. Y lo que ellos se merecen es sexo, porque al parecer es una comodidad que se adquiere por el hecho de usted tener un pene. Entonces hay grupos de esto en internet, de hombres que hablan mucho del tema, personas que ya han hecho atentados terroristas por ser incels y que han, obviamente amenazan de muerte a las mujeres constantemente. Extrañamente nunca amenazan de muerte a los hombres, solo a mujeres. Y ya, eso es un incel.
Y entonces el incel tiene esta particularidad que, como dijo Diego, es el chico bueno. Ellos se ven como los chicos buenos que no les pasan cosas buenas. Como esta imagen de Rick and Morty, cuando Jerry dice como tomen mi pene con un arma.
Sí.
Es una... Está sacada de contexto, pero creo que es una gran imagen para representarlo.
Son las víctimas del sexo.
Son víctimas. Mm. Y, por otro lado, la serie se burla de los geeks, porque las risas están cuando ellos honestamente muestran sus aficiones y sus hobbies y lo que les gusta hacer. Es chistoso burlarnos de ellos porque son raros. Es chistoso que ellos jueguen Calabozos y Dragones, es chistoso que ellos estén pendientes del E3, es chistoso que ellos estén pendientes de la Comic-Con, porque ellos no están en el parámetro social de ser masculino, y eso se complementa con que ser femenino está mal.
Que eso le pasa mucho a Rash.
A todos, incluso dentro de la misma serie, el insulto más normal es llamarse mujercita, incluso Penny lo usa para insultarlos a ellos. Y del lado de Sheldon, que es el más perro de todos, siento que está no solo la misantropía, porque el man más o menos que odia a la humanidad porque él es más inteligente que todos, y odia a Leon, pues no odia a Leonard porque no lo odia, pero voy a usar la palabra odia. Odia a Leonard porque Leonard nunca va a ser como él. Odia a Rash porque nunca va a ser como él. Porque sus campos de acción científicas, él los ve como inferiores. Y odia, otra vez, no es que las odie, pero odia a Penny, a Bernadette, porque son mujeres. A todos los hombres los desmerita por sus trabajos inferiores. A ella las demerita por ser mujeres. Y en los capítulos finales, que es una cosa muy que me pareció muy cabrona, quiero dejar aquí desde el principio, él está casado con Amy y le dice a Amy, y esta es una cita, como... Te amo porque hablar contigo es como hablar conmigo mismo en voz de mujer. En The Big Bang Theory es como, está bien no ser este tipo de hombre alfa, tonto como los muestran, pero no quiere decir que esté bien ser los creepies que son estos manes. Y eso es lo que la serie sí siento que valida, como dijo Valen en la sinopsis.
A mí lo que me parece más cabrón de todas estas cosas es cómo yo, siendo mujer, si estoy en una mentalidad de, uy, tuve un día re pesado, quiero ver algo light... Puedo ver Big Bang Theory e incluso reírme, porque ese es el arte detrás de cómo escriben los guiones y cómo escriben los chistes, porque lo que hacen es básicamente quitarle el significado a todos estos elementos racistas, sexistas, xenofóbicos, misantrópicos, ¿no? Porque los dicen super light, no es como que no los digan, ¿no? Sino que los ponen ahí y ya, y hay risas del live audience. Entonces, uno si no está con la cabeza metida en lo que está haciendo, pues puede ver Big Bang Theory. E incluso como mujer yo me puedo reír de, ay, esa vez que, no sé, llegaron con los carritos esos de control remoto, les pusieron cámaras y entra Penny y filman a Penny y entonces empiezan a enfocar la cámara hacia arriba y le dicen como, deberías ponerte como slappers, le dice Sheldon. Y Penny es como, iu, ¿qué es esto? Y sale corriendo y los carritos persiguiéndola. Eso, desde un panorama de me quiero relajar al final de un día pesado, se puede ver y uno incluso se puede reír. Y eso es lo que más problemático me parece. Siendo mujer, es como, ¿cómo hacen para que yo no me dé cuenta que lo que están haciendo es un acto de acoso sexual con los carritos y las cámaras y apuntando a como la parte de arriba de la falda de Penny, ¿no? Eso me parece a mí muy cabrón. Es como, yo me puedo reír de eso. Y lo hacen... Súper bien.
Sí, la serie está bien escrita, los capítulos son entretenidos, eso no se lo voy a negar. O sea, la serie no aburre. Pero me di cuenta, viendo la última temporada para el podcast, que a veces no sé si las cosas son chistosas, como que, fue puta, cada frase, cada dos frases, hay risas.
Sí, también pasa.
Sheldon dice, vamos a jugar Calabozos y Dragones. ¡Ja, ja, ja! Calabozos y dragones. ¿Dónde está el chiste? O sea, hay chistes que medio están bien hechos, pero son tantas las risas que siento que falsamente producen algo. O no, pues, puede que esté equivocado, pero...
Pero sí inducen risa.
Como, ajá, como que te inducen la risa un poco a las
como
malas.
Como que tú también deberías reírte con la audiencia.
Es tan chistoso este capítulo, es que todo el tiempo nos estamos riendo, que es chistoso.
A mí lo que me sacó un poco de quicio en esta última temporada, o entre todo lo que están diciendo, sí, vida hijo de puta. Por ejemplo, hay un capítulo en el que yo dije, en este capítulo le hicieron muy bien. Y dije, este capítulo es un muy buen comentario feminista, que es el capítulo en el que Penny decide que no va a tener hijos. Y Penny pelea con todo el puto mundo, porque todos se le van encima, que cómo así, y ella no quiero y punto. Y el capítulo termina en que tienen que aceptar la decisión de que no se me da la puta gana tener hijos y así soy yo. ¿Y cómo termina la serie?
Embarazada.
Penny está embarazada.
Penny está embarazada.
Escogieron una vaina súper fuerte, un comentario súper teso sobre el poder de la mujer de tomar una decisión sobre su puto cuerpo para que al final, ¿cuándo es que Penny se realiza? ¿Qué es lo que pasa al final de la serie para mostrar cuál es el futuro brillante que le espera a ella? Ah, sí, la decisión que tomaste, no, obviamente que no, porque es que en serio no te ibas a realizar como mujer. Si no pasa eso, entonces Leonard no va a poder tener su sueño de los niños inteligentes y bonitos. Porque obviamente lo que importa es eso. Que Sheldon lo recalca en su discurso final.
Del premio Nobel, sí, que escucha a todo el mundo.
Pero además, cuando Penny le cuenta a Leonard que va a tener hijos, el man como que siempre ha sido el enabler, que es como el man disfrazado del que defiende a las mujeres. Pero no realmente, como que lo intenta, pero falla, porque pues, ¿cómo lo haría si es un man y está metido dentro de su familia que escogió, ¿no? Pues no va a defender a las mujeres. Pero entonces Penny le dice como, estoy embarazada, y el man hace el intento, hace como el amague, pero tú no querías tener hijos, ¿no? Y Penny le dice como, pues sí, pero salí a tomar con Sheldon y vine acá y estaba borracha y te pregunté si querías y así sucedió. Entonces ni siquiera es como una decisión, es un accidente. Y ella se retracta de todo su empoderamiento femenino. Y Leonard intenta como recordarle, oye, tú tomaste una decisión súper empoderadora, pero una vez más falla porque el man nunca termina de defender al 100%. Y todo se enmarca dentro del accidente de la feminidad, no sé.
Porque un programa tan popular como Big Bang Theory y tan tibio como Big Bang Theory no va a tratar, por ejemplo, un tema como el aborto.
Es que es eso, es la tibieza fajardista.
Yo les voy a confesar que tengo un pánico, tengo miedo. Boris no ha dicho nada.
Uy, marica, que sí.
Y ha tomado notas.
Es que, a ver, yo soy responsable por lo que digo, no por lo que ustedes entiendan. He anotado muchas cosas aquí. Me he dado cuenta que The Big Bang Theory quieren meterlo en una polémica que no existe. Hay mucha gente que está diciendo The Big Bang Theory es un programa polémico. Esa polémica, ¿quién se la está inventando?
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 10 personas que están hablando de esta vaina, más no todo el resto del público que se ha quedado callado. Esta serie no tiene polémica. Esta serie se vende mucho. Y esa gente lo ve y se entretiene sin meterle mucho tema y pues es respetable. Listo. Ok. A lo que voy es a lo siguiente. No voy a defender a The Big Bang Theory porque no es una de mis series favoritas. Cuando canaleo y la están dando, de vez en cuando me quedo viéndola porque sí hay cosas que me parecen chistosas. Hay capítulos que me parecen que realmente son graciosos. Quitándole por el momento las capas de profundidad que ustedes le han puesto, hay momentos que son objetivamente divertidos. En esta última temporada, el capítulo de jugar rol con los famosos me pareció divertidísimo. Es un capítulo muy chistoso. En la temporada anterior, el capítulo en el que sale Bill Gates, es un buen capítulo. Es divertido. Cuando sale Neil Gaiman, también es un buen capítulo. Cuando sale el fantasma de, no me acuerdo cómo se llama este actor, es un actor de comedia muy duro, clásico.
Y es chistoso también los comentarios que hace y la actuación y como la incomodidad que tiene de soy un fantasma y no quiero ser un fantasma. Tiene cosas buenas. En fin, entonces vamos a tratar de separar esto por capas. Aquí hemos hablado que Van Theory ha sido criticado, o pues ustedes lo critican, primero porque se burla de los geeks como personas. El chiste es que sean geeks. No es que un geek haga algo chistoso, sino es que es un geek. Tema uno. Aparte, el tema de la misoginia, el sexismo y todo es evidente y es una gonorrea y en esta serie es muy notable y hay que señalarlo y hay que criticarlo. Punto aparte. No lo defiendo bajo ninguna circunstancia porque a la mierda es
que
horrible.
Es que no hay cómo, güey.
Claro, no hay cómo. Y lo que decía Diego, yo le iba a decir, a mí también me dolió inmensamente que al final digan Penny está embarazada y peor, fue un accidente. Es que ni siquiera haya dicho, bueno, ok, ahora a mí se me dio la puta gana tener hijos. No, fue un accidente y va a tener un hijo. ¡Damn! La cagaron.
Empoderamiento femenino a la mierda.
Claro, tenían un momento increíble de poder hacer algo asombroso cuando Amy recibe el Nobel. Es mi momento de brillar. Y dice, listo, niñas, ¿quieren estudiar ciencias? Háganle. 10 segundos, no importa, Sheldon. Como, ¡fuck! Sí. Ese era un momento desperdiciado. Vale, listo. El tema ese del sexismo, de la crítica social, dejémosla para trabajarlo más adelante. Comencemos con esto de los geeks. De por qué nos burlamos de Big Bang Theory porque son geeks. Mi hipótesis subjetiva es, se critica a The Big Bang Theory burlarse los geeks porque los comentarios que hacen eso son geeks. En este momento las redes sociales, internet, están dominadas por los comentarios de los geeks. Nosotros, los geeks, somos los que más nos movemos en redes sociales. Somos los que tenemos podcast. Somos los que tenemos canales en YouTube. Somos los que tenemos blogs. Somos los que hacemos esta vaina. Y nos molestó que se burlaran de nosotros. Nos molestó. Y nos quedamos callados como los mayores hipócritas del mundo cuando hacen series que se burlan de músicos, que se burlan de médicos, que se burlan de abogados, que son de todo. Pero se metieron conmigo y se metieron con mi hobby. Y yo juego calabozos y yo juego juegos de mesa y yo juego ajedrez. Y se me están burlando a mí y ahí es cuando me molesto. Y eso es lo primero que yo levanto el grito. Si se burlan de los geeks es porque los geeks son los que se están quejando. No más. Las demás personas que no son geeks ven la serie y les parece gracioso. Porque es que es gracioso. Es una persona rara. ¡Porque es una puta caricatura! ¡Mierda! La televisión, la comedia se basa en la caricatura. ¿Por qué no nos quejamos entonces? ¿Y por qué se burlan del pobre Homero? Porque es una puta caricatura de un gordo de Estados Unidos. ¿Por qué se burlan de los pobres, no sé, médicos de Scrubs? Porque es una caricatura de los médicos. No, son los médicos. Aquí son una caricatura de los geeks. Sabemos que cogen el estereotipo de los años 80, de Porky's, de la venganza de los nerds, de toda esta gente. Sí, porque también eran caricaturas. Si ya usted quiere personificarse dentro de Sheldon, dentro de Leonard, dentro de Rush, pues parece ya el problema es suyo. Pero, joder, es una caricatura. Y si usted se siente mal porque se burlan de una caricatura, tal vez el problema es suyo.
Punto para Boris.
Gracias.
Sí, hay mi comentario respecto a eso. Porque qué es estúpido nerd si no pelearle a Boris. No, mentira. Pero,
o sea, cuando aceptamos a Boris, Diego y yo nos reunimos y dijimos, lo primero, este podcast va a cambiar y no vamos a hablar de series.
Vamos a pelearle a Boris. Boris es el punching bag de... No, estoy de acuerdo con lo que dice Boris. ¿Cómo así?
Desde Punisher no pasaba esto.
¡Uy, cómo nos divertimos en ese capítulo!
Sobre todo editándolo.
Todo lo que está diciendo Boris acerca de que somos los geeks los que peleamos. Sí, obviamente. Digamos que mi comentario entonces obviamente no va a ir a que objetivamente la serie no tiene valor. Porque lo primero que dijimos es la serie más popular del momento. Ha roto todos los récords que existen. Y nosotros mismos podemos decir que, como dijo Vale, si en algún momento tenemos el cerebro desconectado, podemos ponernos a ver la serie sin problema y nos reímos. Yo me reí varias veces en la última temporada. No mucho, porque, jueputa, una serie así de larga baja la calidad, ¿no? Pero hubo momentos
chistosos. Señores de los Simpsons, aprendan de esto, por favor.
Sí, jueputa. Está la cuestión de que, claro, nosotros nos quejamos como geeks, pero entonces mi comentario no es tanto que The Big Bang Theory sea o no sea una buena o mala serie, sino que tienen que dejar de poner a The Big Bang Theory como una serie geek, que así es como mucha gente la califica. Es una serie sobre esa caricatura, pero no es una serie geek. A mí lo que me emputa es cuando yo veo a alguien que se considera a sí mismo geek y que le parece que la imagen que muestra Big Bang Theory de los geeks está bien.
Si usted cambia ese argumento de geek por colombiano, usted está hablando de apropiación cultural. Y eso se siente como el argumento de no se metan con lo mío, no me gusta que se metan con mi, comillas, cultura. No me gusta que se me burlen de los geeks porque yo soy geek.
No, porque yo no estoy diciendo que yo tengo problema con que se burlen de los geeks. Yo siento que yo tengo problema con que alguien que se considera geek no vea cómo puede ser problemático decir que estos cuatro personajes son buenos ejemplos de lo que es ser geek.
Claro, es como...
A eso es a lo que yo voy.
Es como creerle a los médicos de Scrubs. Como, no, yo vi en Scrubs que lo que tengo es cáncer.
Listo, hablando del ejemplo de Colombia. Es como a mí me emputa la gente que piensa que después de haber visto El Patrón del Mal, marica, qué buen ejemplo es Pablo Escobar de un colombiano.
Bueno, listo.
A eso es a lo que me refiero. Usted como colombiano no debería decir eso, como a mierda. Que los de afuera vean eso, y eso es lo que estamos mostrando en Colombia. Marica, sí es lo que estamos mostrando en Colombia en series. No voy a ir a pelearle al gringo sobre eso. Pero a usted, que debería saber mejor, sí, marica, a usted le peleo. Eso me pasa con los geeks que ven The Big Bang Theory.
Cuando dije punto para Boris es... Estoy completamente de acuerdo con Boris. Está bien burlarse de los geeks si es lo que va a mostrar la serie. Y con la representación que hace de Big Bang Theory de lo que debería ser un geek, siento que ahí el problema está en ese grupo de personas que se siente identificado en The Big Bang Theory, y lo que hace la serie es validarle la misoginia y los comportamientos paila que se ven en Pobrecitos.
Vale. Pero, de nuevo, la misoginia, hagámoslo con más profundidad, porque lo merece.
Lo que estoy diciendo es que se me hace muy problemático, y lo vi, la gente quiera ser Sheldon. Se me hace problemático que la gente quiera ser como estos geeks, porque hay un público que se siente representado y hay gente que honestamente es como Sheldon. Entonces empieza a importarle cero la empatía, empieza a dejar de tener empatía porque es que, yo soy más inteligente que tú, entonces me vale verga tus sentimientos. Hacer los mismos chistes burlándose de las mujeres, hacer los mismos chistes burlándose de los demás, porque vende esta idea de soy rarito como Sheldon y ser rarito está bien. Eso es un poco que... Cogiéndolo de Diego, de la gente que se siente representada ahí, más sí, pues está bien burlarse de los geeks, pero toca antes hacer la salvedad que esos no son los geeks.
Es que ese es el tema, que hay varios puntos de entrada a esta serie. Si lo vemos como un proceso de identificación por la referencialidad, porque esta serie lo que tiene es como una brillantez en la referencialidad. Todo el tiempo está haciendo referencias, todo el tiempo. Y fíjense cuáles son los públicos que están identificados con esas referencias. Entonces tenemos el público... Nerd, en primer lugar. Nerd, entendido como el término gringo para referirse a un grupo de personas que son increíblemente estudiosas, que son un poco desadaptadas sociales, que carecen de empatía porque les sobra la racionalidad. Entonces, los nerds son unos. Por eso es que, además de ser nerds, estas personas son geeks. Entonces, ¿a qué me refiero? Sheldon, Howard, Rush y Leonard... son todos científicos, son todos doctores en algo. Entonces,
Howard no.
Pero
y se burlan de él un montón.
Pero él es astronauta, o sea, no importa.
Sí, pero está en el campo de la ciencia.
Igual está en el campo de la ciencia y son súper, hiper, mega como intelectuales en el sentido de la genialidad incluso. Entonces, ese es el primer punto de entrada, son genios, ¿sí? Y por su genialidad son desadaptados, porque prefirieron dedicarse a sus campos de conocimiento que a la humanidad. Ese es un primer punto de identificación. El siguiente punto de identificación, además de ser nerds, por supuesto, como somos desadaptados y como somos una cantidad de cosas, entonces el mundo geek es nuestro refugio, porque es donde encontramos afinidad con personas como nosotros, es donde encontramos poder tener relaciones a distancia con otros jugadores de un MMORPG, por ejemplo. Es donde podemos encontrar simpatía por chistes que nadie más va a entender. Entonces, ese es un segundo punto de identificación. Entonces, primero son nerds, segundo son geeks. Y ahí es donde creo que lo que tú estabas diciendo, Juan Dapo, sobre la misoginia entra a colación. Y es tan inocente identificarse con una población nerd y es tan inocente identificarse con una población geek que si ya ellos tienen comportamientos de misoginia atípicos y de masculinidad atípica, no nos importa, porque con lo que entramos a identificarnos con ellos es con ser nerds y ser geeks. La misoginia y todas las otras cosas asociadas con el sexismo, la objetificación femenina, con la homofobia, con la discriminación por conocimiento también, eso ya no se siente como grave, porque ya nuestro punto de entrada fue el más nice, ¿sí? Si esto fuera una serie de jugadores de fútbol americano que abusan de una vieja, pues todos estaríamos hiper escandalizados. Pero esto no, esto es light. Entonces, cualquier cosa súper hiper densa que se manifieste alrededor de la mujer, alrededor de la discriminación, alrededor de la homofobia, sí, alrededor de todos esos temas que nos parecen controversiales, no son realmente controversiales para nosotros, porque es que la puerta de entrada es como una barra muy, muy ahí, es como, me identifico con lo nerd, me identifico con lo geek, entonces todo lo demás es aceptado ya. Y ese me parece como una buena manera de introducir el concepto ya de la misoginia.
Para entrar en la misoginia, quiero resaltar una cosa y ya no sé qué va a opinar Boris y me interesa mucho escucharlo, honestamente.
A mí también, siempre.
No les creo nada.
No, esta vez
no, pero
si tú no crees, tú crees que yo sí. LOL.
Es una cosa que siento que cuando lo dije presentando el capítulo, toca hablar y toca seguir hablando, y es lo geek está representado de una forma muy extraña en The Big Bang Theory. A veces no es cierto, a veces sí. Y eso es doloroso porque estamos en una comunidad que es tóxica con las mujeres. La comunidad gamer es retóxica con las mujeres. La comunidad geek es retóxica con las mujeres. Claro, hay ejemplos que no, pero como comunidad, como entrar a un foro, como ir a una tienda de cómics, estas representaciones que sí tiene la serie son paila, pero son real. Los geeks tienen un trato con las mujeres muy, muy paila. En videojuegos, en cómics, incluso en los campos de la ciencia. Y eso lo muestra la serie. El problema ahora es que lo muestra Light para hacer humor. Pero sí estamos en comunidades tóxicas, de masculinidades tóxicas, pero alternas. No somos los joggers y los mariscales de campo y que tienen a la porrista de novia. Pero la comunidad en los foros se comporta como basura.
Obvio. Tienes a las jugadoras de varios juegos que necesitan ponerse nombres de usuario masculino y ocultar su género para poder roquearla en el mundo de los juegos competitivos, por ejemplo. Pero en eso yo creo que hay una corresponsabilidad femenina y me van a caer encima todas las viejas, no me importa. Porque nosotras también pasamos por procesos de identificación en el mundo geek. Y lo que hacemos a veces, no siempre, pero lo que hacemos a veces es como profundizar el estereotipo. ¿A qué me refiero con eso? Pues en el mundo geek se encuentra de todo, incluyendo chicas que tienen como el tema de cosplay, objetificando su género, resaltándolo excesivamente. Tienen, o tenemos, bueno, tenemos cosas que lo que hacen es acentuar el estereotipo de la mujer trofeo en el mundo geek. Eso es problemático porque pasa algo similar a lo que pasa en Big Bang Theory, y es que la mujer entra a ser cómplice de perpetuar el sistema que la oprime. Está bien, no son mariscales de campo. Sí, está bien, no es el macho alfa, pero no tiene que serlo. Ese es el punto. Que las masculinidades tóxicas están en todos los universos del fenómeno humano, incluyendo el geek, incluyendo el nerd.
Es, no sé, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de esto. Pero sí, lo que dice Juan Dapo, lo que dice Vale, es cierto. A mí me, incluso me duele como geek que nuestra propia, no sé cómo llamarlo, congregación, comunidad,
comunidad,
gente,
congregación suena amén, sí, aunque puede ser,
sea tan hija de puta con otras personas. Y es que precisamente el ejemplo religioso iba. No hay peor tirano que el que ha sido esclavo. Toda la vida los geeks hemos sido presionados. Cuando estábamos en el colegio, usted lo peor que podía hacer era ser inteligente. Ser inteligente era malo. Usted no podía irle bien en el colegio. Usted ir a la biblioteca, ¿qué le pasa? Usted tiene que venir a jugar fútbol. Y ni siquiera puede jugar básquet, porque básquet juegan las niñas. Tiene que jugar fútbol. Y no puede hacer nada más. Pero, parce, es que tengo que hacer una tarea. No haga la tarea. ¿Usted por qué quiere? Usted se sacó excelente. Usted es... ¿Qué mierda? Usted no debe brillar. Usted tiene que ser el masivo. Usted tiene que ser vago. Tiene que tomar trago. Tiene que fumar. Tiene que jugar fútbol.
Tiene que brillar en lo que es normalmente masculino.
Ni siquiera tiene que brillar. Usted tiene simplemente que...
Participar.
Participar de eso, exacto. Usted tiene que ser malo con los profesores. Usted no puede hablar con un profesor fuera de clase. Y es más, en clase no le hable. Siempre estuvimos reprimidos por lo que nos gustaba hacer. Llegó un momento en el que somos niños con plata, porque eso somos los geeks. Niños con plata. Y podemos hacer cosas diferentes. Y todo lo que queríamos hacer, no pudimos hacerlo en ese momento, lo hacemos ahora. Estudiamos lo que queremos y nos metemos en temas fuertemente. Un hobby sencillo lo volvemos una gran pasión. El rol, los juegos de mesa, los juegos coleccionables, la decoración, la pintura, cualquier vaina.
Videojuegos.
Los videojuegos, exacto. Y entonces en ese momento sentimos que nosotros nos volvemos un poco referentes de eso. Y tomamos la posición del bully. Y eso es muy triste. Porque... si nosotros somos los que estuvimos siempre reprimidos porque nos gustaba leer y ahora somos los dueños de una librería o conocemos gente que lee y tal vaina, ahora yo puedo comenzar a bullear a los demás. Y es como, quiero ocupar un libro de Coelho. ¿En serio? Marica, lárguese de mi librería. No merece estar acá.
Usted no es un lector de verdad.
Exacto. Y usted es un poser. Usted es un poser. Usted es una persona que no merece hacerse llamar lector. Y eso pasa con todas las vainas. Cuando un grupo oprimido siente que tiene un poco de referencia, se vuelve una mierda. Nunca pude jugar cartas coleccionables en mi colegio o en mi universidad porque me trataban mal. Ahora yo lo quiero hacer. Y llega alguien como, quiero aprender a jugar Magic, quiero aprender a jugar Yu-Gi-Oh. ¿En serio? ¿Noob? Lárguese. Usted no tiene derecho a arrancar como arranqué yo, porque yo estoy arriba. Y eso pasa con todo. Con la religión es la misma vaina. Yo nunca pude expresar mi cristianismo, mi judaísmo, mi musulmanés, como se llame. Ahora que soy un referente, yo puedo también comenzar a odiar a los demás. A nivel político pasó en Estados Unidos. Nunca pude expresar mi pasión por la ultraderecha. Ahora que la puedo hacer, pues ahora soy el referente y comienzo a criticar y atacar a los demás. Y eso es terrible. En la cultura geek es horrible porque la cultura geek estaba cerrada exclusivamente para hombres hasta hace unos años. Cuando comenzó a abrirse, llegaron mujeres, llegaron pobres, pues los odiamos. No, eso no filter. Es un asunto solo de misoginia, sino también de... incluso el racismo, es como un negro quiere hacer cosplay. No, señor, a menos que sea una negra y esté muy buena, la dejamos.
Pero y el personaje no. Originalmente fuera negro.
Exacto, usted no tiene porque derecho. Si no, usted es latino. Incluso a los latinos nos critican por ser geeks. Es como ustedes, los latinos, porque leen cómics. Ustedes váyanse a tirarse desde un árbol con lianas y a que no lo mate un tigre en la selva, porque los cómics son de Estados Unidos. ¿Qué le pasa? En Francia hay movimiento de por qué la gente ve cine francés fuera de Francia. Eso no es de ustedes. No nos jodan.
Es apurafóbico como. Si exacto. Tu cosplay no es tops.
Pues es porque usted no tiene derecho a meterse esta vaina que es mía. Y entonces me molesta que se meta en todo lo que sea mío. Y pues el grupo resultó que en este caso son hombres, jóvenes, que tienen mucho conocimiento en algunas cosas. Todo lo que esté afuera lo van a criticar. Si lo vemos a otro nivel, pues con los deportes o alguna cosa, intenten ustedes que son pobres vayan a jugar tenis o golf a un club. A ver cómo les va. No importa si son hombres, no importa si son mujeres. Lo que importa es cuánta plata tiene. ¿Cuántos sacos terciados de lana en el pescuezo tiene para venir al club?
Entonces lo que estás diciendo es que básicamente los que nos identificamos...
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Con la subcultura geek, estamos siendo los Sheldons hacia Big Bang Theory.
Sí.
Bien.
Sí, y eso es a lo que voy.
Pero que también todo eso es una mierda.
Claro que es una mierda, claro, porque nosotros estamos cerrando puertas. Es como nosotros somos los geeks que tenemos la capacidad de analizar una serie, una película, un libro. Viene gente a decir, esto me interesa, y entré por The Big Bang Theory. No, cállese, usted no tiene derecho. Usted es un poser. Usted no tiene derecho a creerse geek, usted no tiene derecho a disfrutar esto, porque no, esto es mío.
Bien, entonces el problema me surge con lo siguiente. Mi roommate ha sido fan de Big Bang Theory desde su inicio. Lloró con el final, se conmovió un montón. Para ella fue el reemplazo de Friends después de que Two and a Half Men no le dio la talla a lo que para ella significaba Friends. Cuando ella y yo nos mudamos juntas, ella empezó a descubrir mis aficiones, mis intereses, mis hobbies, mi círculo de amigos. Y la analogía que hizo a mi forma de vivir la vida fue como, eres como un personaje de Big Bang Theory. Entenderás que no ser el Sheldon analizando esta serie sería como renunciar a todas las vainas que yo he defendido, que han sido para mí un refugio emocional, que han sido para mí maneras de lidiar con la realidad, que han sido maneras de continuar motivada hacia la vida. Como lo han sido el anime, como lo han sido los juegos, como lo han sido el rol, como lo han sido los juegos de mesa. Que a mí me hagan la fucking comparación a un personaje de Big Bang Theory. Probablemente como un poco Amy, más hacia ese estilo que hacia Penny. Pues es un poco denso. Y además, que sea una fan que se siente identificada con esta serie por fuera de ser geek. Ella no es geek, ella es absolutamente normie. Y es la fan número uno. Ese es mi problema.
De pronto, y es algo que sí critico mucho de Big Bang Theory, es que hay muchas cosas que son gateways, que son las puertas de entrada a otras cosas. Yo tengo muchas aficiones, o he intentado tener muchas, y he sentido como el choque de quiero entrar a ese mundo y no me dejan. Y veo que hay una oportunidad de entrar por alguna cosa básica, y los que ya están adentro en el círculo me dicen que usted tiene huevo. Es como muy básico. Juegos de mesa. Yo quería jugar juegos de mesa. ¿Cuál era mi referente? Monopolio. Quería jugar Risk. Quería jugar Clue. ¿Qué es lo que me decía la gente que sabía? Marica, eso es un idiota. Usted juega Monopoly como mierda.
Eso ni siquiera es un juego de mesa.
Eso ni siquiera es un juego de mesa. Como, ábrase de aquí. Vale. Yo quería, en algún momento me interesó por los juegos de cartas. coleccionables. Yo solo conocía Yu-Gi-Oh! Y en la universidad le dije a alguien como, venga, esto es como Yu-Gi-Oh! Como, marica, ¿qué le pasa? Usted tiene huevo. No me venga con esas vainas. Si The Big Bang Theory pudo en algún momento ser un gateway hacia esta cultura geek, es el referente popular que tiene la gente. Para la gente, pues listo. ¿Qué es un geek? ¿Qué es un nerd? La venganza a los nerds, The Big Bang Theory. La cagada aquí fue que ellos no aprovecharon a decir esto como, venga, siéntanse felices de explorar hobbies. En vez de decir, está mal burlarse del que tenga el hobby, es, mire, existen hobbies y son increíbles, son fantásticos. ¿Por qué no viene y los descubre? Y sí entiendo que esa referencia del Sheldon, de estas cosas, son ofensivas, pero uno también tiene que entender qué otro referente podría tener una persona fuera de ese círculo para que te diga tú quién eres. Tú quieres aprender a leer cómics y vas a arrancar leyendo, no sé, Calvin y Hobbes, alguien que está adentro y que se la pasa leyendo cómics independientes y fans, sin te decir, eso no es un cómic, o sea, cállese.
Y está muy equivocado el que diga que Calvin y Hobbes
bueno,
no
listo,
es un
Calvin y Hobbes
porque
no.
Es un excelente cómic.
Bueno, Mafalda, sí, yo qué sé. Mafalda también es excelente. Entonces, ¿cómo puede tener una persona un referente de qué está dentro de tu mundo que puede ser tan interesante si es que nosotros mismos le cerramos la puerta para que ellos no puedan entrar a esa vaina?
De acuerdo.
Y esa es mi queja. Y eso creo que
el
va
fanatismo.
Más allá. Sí, exacto. El fanatismo y eso va más allá de Big Bang Theory. Uh-huh. Pero pues The Big Bang Theory es como el mayor exponente en esta cosa de ábranse de mi círculo, porque esto es mío, es privado y no dejo que nadie entre.
Y es de lo que estamos hablando.
Exactamente.
Hoy,
entonces... Sí, sí, sí.
No, y sí es una radicalización de la subcultura. Es decir,
exacto.
Yo también conozco muchos geeks que son súper incluyentes incluso. Es, ay, sí, mi hermanito ya por fin llegó a su adolescencia. Qué chimba. Ya puedo empezar a mostrarle cosas del mundo. Ey, camine, vamos y jugamos rol. Ey, camine, vamos y vamos a Sofa o en su efecto a Comic-Con si quiere ser más como ciudadano del mundo. Pero yo sí creo que así como existen esos fanáticos geeks excluyentes y paisas en su manera de... enfrentarla con mucho cariño, mi familia es de Medellín. Ya, fin. Pero sí, pero esa.
Yo no soy racista, tengo un amigo negro.
Tengo un amigo nacional.
Pero muy, muy excluyentes. Muy excluyentes en cuanto a dejarlos entrar por ese mismo fanatismo. Y creo que yo también he caído en ese pecado antes. Yo también he sido muy como, uy. ¿No?
Es que
no,
creo que es normal que nos pase eso. Es muy normal que nos pase eso, incluso a nivel académico. Caramba, yo estudiaba matemáticas en una universidad donde está lleno de psicólogos. La gente de psicología tiene que estudiar matemáticas, tiene que estudiar estadística. Y pues a esta gente a veces le da duro. Van a buscar una asesoría. Y es como, venga, necesito saber cómo hallar una media y una mediana. Y uno como, marica,
es como 8
esto es la
8.
Cosa más estúpida del mundo. Venga, yo le hago una demostración en serio. ¿Usted qué me pide esas maricadas? Y creo que es un comportamiento que está mal. Y tenemos que entenderlo. Y sí, y está muy válido que nos demos cuenta. Pero que The Big Bang Theory, entonces, en ese caso, no se quede solo como una crítica, sino también como una autocrítica de que muchas veces nosotros llegamos a ese punto de
sí.
Odiar a los demás porque no son tan pro como nosotros en lo que nos gusta.
Estoy de acuerdo. Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less
time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the element. Tengo dos comentarios que hacer. Primero, refiriéndome un poco al tema de lo que venimos diciendo de la misoginia en el mundo ñoño. Hay una vaina que se tocó muy por encima, pero que me gustaría ahondar, y es el hecho de que Vale decía que los problemas de machismo y esto que hay en las subcultura geek, como le dijo, que me gusta cómo suena, no es un problema exclusivamente masculino, no es un problema exclusivamente de los hombres, que las mujeres también hacen parte de perpetuar esa idea. Asimismo, no solo las mujeres son víctimas de esta situación. Muchas veces los hombres también son víctimas de eso. En The Big Bang Theory se ve un montón.
Con Rash.
No solo con Rash, sobre todo
pero,
con Rash.
Con, sí. Un montón
sobre
con
todo
Rash.
Con Rash, porque Rash es el que tiene una masculinidad menos tradicional.
Menos tradicional de lo tradicional.
De lo que, exacto.
Y una ansiedad social.
Y una
evidente.
Ansiedad social, exacto. Pero digamos que con ellos constantemente todo el tiempo, en el momento en el que alguien no muestra un comportamiento masculino tradicional, le caen encima.
Uh-huh.
Son cero comprensivos y le caen encima. Y eso pasa también en el... Pues yo digo en la subcultura geek, pero puta, pasa en el mundo y ya. Especialmente en un país como Colombia. Porque aquí una cosa muy importante para tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando se habla de algo como que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, que no sé qué, eso no quiere decir que lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que todos los hombres son malos y todas las mujeres son víctimas. No. Lo que estamos diciendo es que vivimos en una sociedad que premia lo masculino y castiga lo femenino. Y eso aplica... Pa' donde vaya eso. Premia que una persona se acomode a ese sistema y castiga cuando una persona intenta salirse de ese sistema, independientemente de la persona quién es. Y el hombre tiene mucho más que ganar que la mujer. Así es como está la sociedad.
Pero eso significa que cualquiera puede seguir perpetuando eso. Y en el mundo geek es muy, muy, muy marcado. Está muy fuerte por lo que decía Boris. Por lo que no solo estamos en la cultura patriarcal, sino además estamos en una cultura patriarcal que fue inicialmente casi que de hombres, ¿sí? Que era mucho más masculina que otra cosa. Entonces ahora estamos hablando de una estructura, y suena raro decir una estructura masculina, teniendo en cuenta que muchas veces la razón por la cual se burlaban de uno era por la falta de masculinidad de los juegos de mesa en vez del fútbol. Pero eran hombres resentidos. Hombres molestos por la forma como otros hombres o otras personas nos tratan, pues se termina creando una coraza. Y ese es el problema, eso es lo que cuesta romper. Pero por el otro lado, por lo que decía Vale, sí es verdad que hay personas que se salen de ese estereotipo. Así como hay muchos geeks que son súper sectarios y que buscan alejar a los noobs y burlarse de los noobs, hay otros que en serio sí quieren que el hobby aumente, lo cual tiene todo el puto sentido del mundo, porque si el hobby no aumenta, entonces nunca nadie va a poder vivir de esto y ese es el sueño de todo geek.
Y además vamos a seguir siendo raros.
Es que a mí ni siquiera me molesta ser que me consideren el raro, a mí lo que me molesta es que me jodan por eso.
Ah, claro, porque es que la rareza es eso, es ser único.
Pero hay formas de sentirse así sin necesariamente ser un hijo de puta al respecto, ¿sí? Que son las personas que le dan la bienvenida a uno hacia el hobby y no las que lo joden a uno. Así como Boris dice de las experiencias que tuvo Paila intentando entrar a una comunidad geek en la cual él era nuevo. Yo alcancé a tener un par de esas y luego simplemente yo por lo que terminé optando es pues yo soy geek solo. ¿Cuál comunidad? Cero comunidad. ¿Qué cómics? Los cómics que yo busco, los cómics que yo leo y con quién los comparto, con nadie porque es mi hobby. Dejé de jugar rol durante un tiempo porque no quería ir a buscar gente con quien jugar. Entonces,
y ahora
todo,
los encontró.
Y ahora los encontré a ustedes y mi vida mejoró.
Yo juego rol contigo desde hace más tiempo.
Sí, no, pues que...
Qué cosa yo, tan ofensiva.
No, pues no, obvio, pues digo... Pero
ya no que, soy única.
Es que yo volví a jugar rol en la universidad, yo me refiero a la época del colegio, yo dejé de jugar
rol.
Ah,
claro.
Pero eso pasa un montón.
Sí.
Cada uno tiene sus formas de lidiar con eso. Por eso es que, y no es que quiero que suene a publicidad ni nada, pero por eso es que algo como Sofa me parece tan cool. Porque Sofa, como tal, es un evento organizado por comunidades que quieren ir a mostrar lo que hacen. Entonces, digamos que ojalá los geeks fuéramos más como somos en Sofa. Que en Sofa la gente quiere ir a mostrar y quiere ir a decir, vean.
Sí, la gente quiere descubrir, caigan. Porque todos somos geeks de algo, pero muchos no han descubierto es de qué.
Exactamente, exactamente. Y eso es lo que más me gusta. Podemos coger esa idea de lo que queremos mostrarle al mundo y lo que queremos que la gente participe y traerla a nuestro día a día.
Que en Sofa no solo es vean, porque mucho de lo geek también es vean, sino lo chévere, lo bonito de Sofa es el siguiente paso, que es vean y vengan. Es la invitación. Es como, esto es lo que me gusta a mí, quiero que le guste a usted. No le gusta, bueno, siga viendo Sofa, pero todos los stands están hechos para que uno pregunte cuando no hay experiencias, cuando están solo los fans de Doctor Who sentados en su pequeño cubículo con una pantalla mostrándole a la gente por qué les gusta Doctor Who, los de Naruto haciendo otra cosa. Y al lado, hace como dos sofás, estaba un show de magia y todo el mundo estaba intentando traer gente nueva a su comunidad. Quien fuera, niños, adultos, papás, incluso los papás iban con cierto recelo, como yo traje a mi chino, y encontraban cosas nuevas para ellos, chéveres, que nunca pensaron que fueran geeks. Como que Sofa tiene tantas cosas que es chévere ir a conocer y a invitar a los demás, que es algo que siento que no pasa en internet del todo.
Sí, sí, no, y hay comunidades, lo que hacen las hackathon, lo que hace el Campus Party, lo que hacen muchos otros tipos de eventos, así que es, vengan, conozcan, porque el conocimiento únicamente crece cuando se comparte. Si esto lo volvemos la Biblia medieval que solo unos pocos elegidos pueden leerle y los demás no, pues marica, nos jodemos.
Y también todo este mito de lo que pasa es que los geeks somos muy pocos, lo que pasa es que somos una gran minoría, lo que pasa es que
no.
El fin de semana de Sofa es cuando Corferias Más se llena.
Cierra.
Punto.
Sí.
Cierra la entrada.
Le gana la Feria del Libro en
Le
asistencia.
Gana total. Cualquier fin de semana de y la también, Feria del Libro. Incluso al día de entrada gratis.
Y también el mito de los geeks somos niños blancos ricos, ¿sí?
Cero.
Lo dicen cuatro blancos ricos.
Lo dicen cuatro no blancos porque
ninguno
aquí no
de
hay
nosotros
de
es blanco.
Y hombre, yo lo que estoy es quebrado.
Yo sí creo que cuando nosotros empezamos a ser geeks, nuestro camino hacia el geekness fue muy solitario, fue muy sufrido, fue lleno de intentos fallidos de entrar a la humanidad, ¿no? Como de socializar. Entonces, eso sí, por supuesto, nos trajo nuestros quirks, ¿no? Igual que como le dicen a los chicos de Big Bang Theory que tienen. Ellos tienen sus cositos de personalidad como mamones, igual que nosotros. Nosotros también como que nos identificamos muy temprano con una serie de cosas y vimos que el mundo no nos recibió bien y fue como, ah, no, entonces suerte, yo lo hago solo. Entonces la exploración empezó sola. Pero honestamente, tantos fenómenos recientes que ha habido alrededor del mundo geek sí están haciendo que se normalice mucho más, que se expanda mucho más, que ya no sea un tema de raza, que ya no sea un tema de clase, que ya no sea un tema de acceso a la cultura. Ya es mucho más uniformizado a lo largo de todos estos aspectos de la humanidad. Entonces, creo que las experiencias geek también están cambiando y ahora los geeks jóvenes, chiquitos, están encontrando la reacción opuesta de sus compañeros. Es como, ah, sí, obvio, yo también vi toda la saga de Marvel. Ah, sí, no, pues camina cine. Ya no somos dos raros que vamos juntos, sino somos 7, 8, 10, 15, porque eso ya no es la cultura típica donde uno es único, irrepetible y raro y en fin. Ya es como, ah, bueno, podemos hablar de multiversos en el recreo, súper casual. Ah, bueno, podemos sacar los decks de Magic y jugar ahí como tranqui. Ah, no, entonces Pokémon Go, entonces hacemos hordas de gente a cualquier edad. O sea, creo que nuestra experiencia entrando al mundo geek es muy diferente de la de las generaciones actuales del mundo geek.
Y que también tenemos que cambiar esa puta mentalidad del ojo por ojo, de que si a mí me trataron mal, entonces yo tengo que tratarlos igual de mal. O sea, lo que decía Boris de...
Sí, que nos volvemos los bullies.
De que nos volvemos los bullies. O sea, por muchas razones, pero sobre todo es porque nosotros como colombianos, si algo nos tiene jodidos, es el... Pa' sí, pero no así. El de, sí, a mí me interesa como que dejemos de matarnos, pero solo si es como yo quiero que dejemos de matarnos. Como, okay. Marica, eso es más o menos lo mismo que decir, sí, a mí me interesa que todos podamos ser ñoños, pero si todos primero sufren como yo sufrí para ser ñoño. Porque ser ñoño es sufrimiento. No, huevón, no lo es. Que paila que uno le haya tocado sufrir, pero eso no significa que a los demás les toque sufrir. Y si uno puede aliviar ese dolor, jueputa, hágalo, weón. Hágalo. Es la misma mierda de la gente que alguna vez dice, ¿sabe qué? Yo alguna vez quisiera ser profesor para poder mostrarle a esos chinos lo que a mí me dicen. No, weón. No. Si uno va a ayudarle a alguien, si uno quiere que la gente se introduzca en algo, si uno quiere lo que sea, que algún hobby crezca, o pues el ejemplo que, pues yo pongo el ejemplo de profesor porque pues es a lo que yo me dedico, que el primer lavado de cerebro que yo tuve que hacerme fue qué tipo de profesor yo hubiera necesitado en el colegio. ¿Qué fue lo que no tuve? Y me hubiera gustado tener. Listo, marica, sea ese profesor. Listo. ¿Qué es lo que usted no tuvo y le hubiera gustado tener en su entrada al mundo geek? Puta, sea eso para los demás. Y la verdad, esto aplica para todo en la puta vida. O sea, sea para los demás lo que usted siente que ha necesitado en esta vida y no ha tenido.
Dos cosas. Primero, quiero decirles públicamente que los quiero porque ninguno de los cuatro o los tres ustedes usó la palabra sobrevalorado. Los amo.
Perdón, la serie está...
Porque creo que es el primer concepto que alguien dice, está sobrevalorado, cállese. Entonces no lo usaron, los amo. Y segundo, es el gran concepto que quiero darles hoy. The Big Bang Theory es un pararrayos. Funciona como un pararrayos. ¿Cómo funcionan los pararrayos en cultura? Exactamente, exactamente igual a cómo funcionan Ricardo Arjona, Paulo Coelho, a cómo funciona Michael Bay. Mientras todo el mundo está ocupadísimo echándole piedras a Ricardo Arjona y lo que cultural y socialmente está adecuado es criticar a Ricardo Arjona.
Bumburi sigue sacando
canciones. Y uno tiene que esconder que le gusta Arjona, uno tiene que esconder que se sabe las canciones. Yo, Boris, tengo que ocultar que me parece que Arjona es un buen letrista de... situaciones urbanas. Como cronista, el tipo tiene muy buenas composiciones. Que nos quedamos con tres canciones es normal, pero hay muchas otras que son muy buenas. Mientras tanto, está Sabina, que es uno de los grandes, haciendo letras estúpidas. Y nadie dice, no, es que él es un genio. Mientras tanto, están Kevin Johansen y Jorge Drexler haciendo música basura con tres frases. Y que todo el mundo dice, Arjona es el que tenemos que tirarle piedras. En un punto está Michael Bay haciendo películas de explosiones y todo, y es como, marica, ¿qué está haciendo este man? Es una basura. Mientras tanto, hay miles de películas que también están haciendo lo mismo. Mientras The Big Bang Theory está haciendo una serie así, Están muchas otras series cagadas de risa porque se ahorraron toda la crítica, que se merecían How I Met Your Mother, The IT Crowd, van calladitas, se salvaron de todas las piedras, porque mientras tanto está The Big Bang Theory recibiendo todos los golpes. Todas las críticas que nosotros hacemos, de burla a los geeks, mierda, ¿han visto Silicon Valley? ¿Han visto The IT Crowd? Toda la misoginia que hay en esta vaina, The IT Crowd es la cosa más misógina que he visto en mucho tiempo. Uno va a ver Portlandia. Portlandia también es una vaina que se burla de todos los estereotipos de muchas personas, de los hipsters, de los vegetarianos, de las lesbianas. Se burla de una forma burda de las lesbianas porque hay un sketch de las lesbianas que son dueñas de una librería y las tratan como si fueran las superiores y las no sé qué mierda. Unbreakable Kimmy Schmidt, los estereotipos de los gays los tiene ahí y se burlan de ellos de una forma que a veces es ofensiva también. City Rock, cojan cualquier tipo de serie, cualquier tipo de contenido y uno se da cuenta de que todo está basado en burlarse de unos estereotipos y que caen en todas las mismas críticas que le hacen a Big Bang Theory. Pero pues es que allá arriba están Sheldon y Lenny aguantando todos los pedradones.
Igual, los pedradones se los merecen.
Sí.
Hay que separar las dos cosas. Y es que estas series no se hayan llevado las piedras y que se las esté llevando de Big Bang Theory no quiere decir que de Big Bang Theory no se las merezca también.
Ah, bueno, sí, sí, obvio.
O sea,
obvio,
se las
obvio.
Merecen ellos, se las llevaron todas, se las comieron todas.
Sí.
Las otras se los merecían también y se salvaron.
Sí, mal estaría que estuviéramos criticando de misoginia, no sé, a Broad City o a Orange is the New Black, porque es así, ok, lo hacen un poco diferente. De Big Bang Theory se lo merece. Se lo merece, evidentemente. Arjona merece pedradones, todos. Porque la música de él es música prefabricada, es pop barato. Sí.
Los demás también se las merecen.
Bajo la sombrilla de la literatura barata de Coelho, marica, ¿quién sabe cuánta literatura hay? Hay toneladas de tinta que se han quemado en esa vaina. Bajo la sombrilla de Michael Bay está Marvel. Esas críticas son merecidas, pero que no se nos olvide que si vamos a hacer la crítica, critiquemos a todos, no solo a unos, porque es lo cultural o socialmente adecuado criticar solo a ese.
Pero a mí me parece que usted está sobresimplificando las cosas. Primero aclaro, no estoy para nada de acuerdo con lo que Boris está diciendo sobre música, pero no voy a entrar a hablar de música ahorita porque eso no es de lo que estamos hablando y además esto es estúpido nerd. Entonces voy a enfocarme más bien en el último ejemplo que usó, que fue el de Marvel y Michael Bay. ¿Listo? No digo que las películas de Marvel no tengan elementos similares a los de las películas de Michael Bay. No digo que las películas de superhéroes no usen algunas de las cosas que dicen que el problema es que Michael Bay abusa de esto y que sus películas no tienen nada más allá de eso. La cosa es que las películas de Marvel sí tienen algo más. La mayoría, no todas, obviamente, lo hemos hablado, pero sí tienen un algo más. Sí tratan temas distintos, sí lo manejan de una forma distinta. Digamos, Michael Bay es para rayos, como usted dice, por una razón. Y no es solamente porque sea el más popular. No podemos decir que sea el más popular, especialmente hablando, teniendo ahorita a Marvel. Pero sigue siendo para rayos. ¿Por qué sigue siendo para rayos? Porque sigue haciendo las cosas sustancialmente peor que... Nosotros aquí nunca hemos dicho que las películas de Marvel son perfectas. Incluso cuando pusimos el 10 que pusimos todos, no fue porque la película fuera perfecta. Fue por lo que significó para nosotros. Nosotros no vamos a decir que fue puta vida, espero no.
La obra de arte.
La obra de arte. Pero sí voy a defender... hasta el fin de los tiempos, que una película de Marvel está 10.000 veces mejor hecha que las de los Transformers. Que tiene mucho más para sacar, que es manejada de una forma mucho más responsable en los temas que maneja, que tiene una narrativa mucho más sólida. Todo eso que una película de las de Transformers de Michael Bay.
Sí, cuando yo digo el pararrayos no es que le esté comparando y poniendo al mismo nivel, ojo.
Equiparando. Okay. Estamos hablando ya de como la interpretación de lo que dijo Boris y creo que esto ya sale del tema. Vamos a analizar y a ver qué era lo que quería decir Boris, que siento que tiene razón en muchas cosas, y es, el pararrayos funciona para justificar cosas que los demás hacen y no los criticamos porque tenemos a este pararrayos. No estamos diciendo que sea lo mismo, que unos lo hagan mejor sí. que otros, sino
bien.
Las piedras se las lleva a unos y otros también merecen su cantidad de piedras. Quizás no tantas, pero merecen sus piedras.
Sí, merece su buen pedazo en la cabeza.
Esa es la historia de todas las actitudes feministas. El que abusó de una se lleva todas las piedras para que los otros manes que tienen microagresiones en el día a día con las mujeres no sean criticados. Es la analogía a lo que estás diciendo respecto al pararrayos.
En cierta medida, sí.
Sí, qué bueno, re. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching
deer. Religion or astronomy. Yo quiero decir dos cosas más sobre The Big Bang Theory. La primera, y es un ejercicio de confesión y autoevaluación, es que cuando empezó la serie, obviamente a mí me gustaba. La serie no fue lo popular que fue por ser un fracaso, porque es una estupidez. O sea, lo que acabo de decir es una estupidez.
Gracias, Farid.
Gracias, Farid. Sí, es un gracias, Farid.
Sí.
Pero eso era lo que quería decir. Esa obviedad era lo que quería decir. Obviamente, la forma en la que representaban a los geeks y la falta de representación en las series, en los sitcoms y todo... hace que uno llegara a ella le gustara. Uno. Dos, el humor que hacía de Big Bang Theory, misógino, racista, homofóbico, digamos que hace 12 años, todavía era socialmente aceptado, y creo que hay una cosa que no podemos, un poquito, pero hay una cosa que no podemos juzgar las series anacrónicamente. No podemos juzgar lo que hizo Warner en los 50, en los 60.
Sí, no podemos juzgar a Benny Hill con el estándar de hoy en día.
Exacto,
no se puede.
No podemos. Lo que sí podemos hacer es juzgar a The Big Bang Theory 12 años después, en su temporada final, haciendo lo mismo que hizo en su temporada inicial. Entonces, como empezó, vale, era chistoso, fue un éxito, nos reíamos, los chistes pasaban, y luego el mundo empezó a darse cuenta de que esas cosas estaban mal, siempre estuvieron mal. Desde la temporada 1, capítulo 1, Leonard diciéndole de lejos, vas a ser mía sí o sí, siempre estuvo mal. Pero en ese momento, todos lo aceptábamos.
Pero es que era tan romántico.
Era tan romántico, estaban todos estos ideales. Todos cambiamos, todos nos empezamos a dar cuenta, el mundo empezó a darse cuenta que eso siempre estuvo mal, y la serie no. Y eso me parece que es bueno decirlo, como todas las piedras que se está llevando, se las está llevando 12 años después con un humor que todos aceptábamos.
Pedradón retroactivo.
Sí, y sí. Eso me parece también un poco hijueputa. Lo que sí sigue siendo hijueputa es que 12 años después la serie siga con los mismos chistes y las mismas cosas.
De acuerdo. Yo agregaría una cosa a eso, y es cuando Big Bang Theory salió, los televidentes o los espectadores teníamos cero agencia sobre elegir lo que veíamos. No existía Netflix, no había streamings. Torrentear en una vaina super geek, en realidad. Entonces, uno llegaba de, pues no sé ustedes, pero yo llegaba al colegio, prendía la televisión, usualmente me veía mi dosis de cosas ñoñas, como Cartoon Network, y luego pasaba Fox Kids, y de pronto como Animatrix. Pero luego, en las nochecitas, tipo 6, 7, lo que hacía era cambiar a Warner, y ver Friends, y luego Two and a Half Men.
Que no es difícil, luego, uno prende el televisor y en cualquier momento del día están dando Friends o...
En cualquier momento, en cualquier momento. En Fox, entonces, sí. Uno sí era un consumidor muy pasivo cuando Big Bang Theory salió, y yo creo que eso hizo que como que la puerta de entrada de Big Bang Theory haya sido con unos estándares rebajitos, ¿sí? Nosotros no teníamos unas exigencias gigantes. Comparto lo mismo tuyo. Yo me vi las primeras 3 temporadas, una vez al día veía Big Bang Theory. Y ya después me empezó a molestar, no por la parte de la misoginia, muy importante, yo soy mujer, ¿ok? Esa parte yo no la percibí, porque en esa época a mí, mis parceros del colegio, me trataban así. Entonces, era la normalidad.
Obviamente.
Era la normalidad. Lo que sí me empezó a molestar fue la identificación ñoña. Eso sí me empezó a molestar. Fue como, no, así no. Así no soy. Usted no me representa. Cuando salió de Big Bang Theory, yo me extra esforcé por adoptar cosas normales. Empecé a tomar, empecé a irme de fiesta, empecé a vestirme súper como, marica, como de verdad, escoger mis pintas, combinándolas. Yo tenía que ser la Penny de Big Bang Theory, porque la alternativa era muy hijueputa.
A mí Big Bang Theory me enseñó que Mr. Bean es de Big Bang Theory sin voz. Mr. Bean es Sheldon. Mr. Bean no era geek, pero Mr. Bean era un tipo con serios problemas sociales, odiaba a las mujeres.
Sí, tenía autismo social.
Pero había una cosa, a Mr. Bean nadie lo defendía y nadie le decía pobrecito. A Sheldon sí, y todo el tiempo.
Es verdad.
Y el capítulo final trata de eso. El capítulo final de The Big Bang Theory trata de todo el mundo siendo herido por Sheldon. Pero pobrecito, nos vamos a quedar en su premiación del premio Nobel, aunque sea un cabrón, aunque no le importe mis hijos, aunque no le importe la salud de mi esposa, aunque no le importe nada.
Aunque porque, no mis hijos pobrecito. que tuvieron un accidente, el hijo de puta ya, pero no. Pues.
Pero pobrecito él. Y la misma esposa le dice, todos te toleramos porque te queremos y así eres tú, pero a veces nos duele. Y vale, en su discurso final se disculpa y es un momento de... reflexión sobre todo lo que hizo mal durante 12 años. Es un momento de reflexión sobre de verdad necesito empatía, sobre de verdad necesito a esta gente en mi vida, de verdad son valiosos para mí, pero son 12 años después. O sea,
12 años y solo 3 minutos.
Sí,
y no más.
Exacto.
Y después de no haber escuchado el discurso de su esposa.
Que era más valioso para la humanidad.
Y que además, una cosa que me sacó la piedra de eso es que vi un artículo de un periódico en internet que decía el revolucionario discurso del personaje de Amy. Yo como, esa mierda la vienen diciendo todas las mujeres que trabajan en STEM desde hace años. Nadie les ha parado bolas, pero lo viene a decir esta gente de Wentury. Esto es revolucionario, polémico además.
Y entonces es como la persona que le hizo bullying a uno 12 años y se disculpa al final. O sea, le casca a uno 12 años, le deja serios problemas renales, le pegaba todos los días en los riñones y... Perdón. ¡Chan, chan! Quedé como un rey. Y en medio de todo, pues es válido. O sea, el man se da cuenta, pero es triste.
Pero se da cuenta egoístamente, perdón. Sí. Es como, ah, miércoles, entonces gané el Nobel y se me van a ir las personas que me van a validar haber ganado el Nobel porque saben, son los únicos que saben lo mucho que lo quise. Entonces, ¿cómo hago para que no se me vayan?
Creo que igual el momento y la forma en la que está escrito un poco sí es darse cuenta a Sheldon, que me parece algo valioso de todos modos, o sea...
Pues insuficiente.
Sí, me cascaste 12 años, pero pues no se puede cambiar. Lo que ya hizo 12 años no se puede cambiar. Pues lástima que la serie termine ahí, pero si ese discurso realmente genera un cambio en Sheldon, sería cool, porque pues podemos cagarla con la gente, darnos cuenta, no vamos a poder arreglar las cagadas, pero podemos mejorar, podemos ser mejores personas dándonos cuenta de nuestras cagadas y no vamos a poder arreglar las cosas retroactivamente. Pero la serie acaba ahí. La serie acaba en una disculpa y en ellos comiendo. Entonces...
Sí, entonces el mensaje no es somos capaces de cambiar cuando hacemos procesos de reflexión. El mensaje es no importa qué tan mierda sea con la humanidad, si logro que me admiren y me quieran...
Y me disculpo.
Me puedo salir con la mía de cualquier situación.
Sí, la reflexión de un ser humano debe cambiar, debe mejorar bien. A nivel cultural, social, lo vemos bien. A nivel televisivo, The Big Bang Theory hizo eso y lo criticaron. El personaje de Amy era un puto robot. Y lo ablandaron un poco para volverlo mejor. La gente lo criticó. ¿Por qué cambió tanto y por qué no es tan bien hecho? El personaje de la tienda de cómics era un personaje que era unidimensional. Lo cambiaron para que fuera, pues, trastornado y enfermo, pero pues para que funcionara en el televisivo. Lo criticaron. Okay. Claro, cambiaron mucho los personajes como para hacerlos más televisivos, para sacarles historias, y lo criticaron.
Sí,
entonces, ¿qué tal si Sheldon hubiera cambiado
suficiente,
en
¿no?
la temporada 9? Uy, no. Lo hubieran cambiado. Es como, no, esa serie se acabó cuando Sheldon cambió.
Sí, es cierto. Pero, hubieran terminado la... O sea, para ser honestos, así funciona la industria del entretenimiento. Sheldon cambia y se vuelve una persona comprensiva y empática, la cancela, la
claro,
gente deja verla.
Pero es que esa es la vaina. O sea, The Big Bang Theory empezó siendo una serie así y para gente que ve ese tipo de comedia. O sea, por ejemplo, ese no es el tipo de comedia que yo vería. Yo me quedé viendo The Big Bang Theory un tiempo, fue porque, jueputa, eso es representación. Porque en un capítulo salió Catán, weón, qué chiva. En un capítulo jugaron Dungeons, no puedo creerlo. Y de repente, pues, las referencias ya no eran suficientes. Pero a la gente que ese tipo de comedia le interesa, no le interesa ver evolución de un personaje. Le interesa es ver perpetuación de ese tipo de humor.
Y no podemos juzgar a la serie por,
exacto,
por
no,
cumplir
no, 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 pues
las reglas dando... de la industria del entretenimiento.
Exacto,
sí,
no,
marica, lo cambiaban y el pautante se nos va y adiós.
Exacto, ese tipo
28
de cosas...
millones de dólares de sueldo por hacer una temporada, adiós, no, pues,
ese
marica.
Tipo de cosas no iban a pasar... Punto. Y listo, de acuerdo, no iban a pasar. Y las pocas que pasaron, no les gustó a la gente porque me cambian a lo que estoy acostumbrado, porque fue puta si le tenemos miedo al cambio.
Nos vamos. Bueno.
Bueno.
Nos vamos. Bueno, nos vamos. Yo quiero decir y quiero resaltar varias cosas, y es, la serie como para rayos funciona para...
Rayos.
Que veamos para que con esta misma actitud crítica podamos ver otras series. Que no nos quedemos en que The Big Bang Theory es la única serie misógena, misantrópica,
racista,
homofóbica,
sexista,
transfóbica, nada. No es la única. En este capítulo pues le dimos muy duro porque pues es el tema y es la serie de la que vamos a hablar. Y se acabó, entonces tiene unos hitos y bla, pero no nos quedemos en eso. La segunda es... No hay que quitarle el mérito de que quizás fue la serie que le dio entrada a mucha gente al mundo geek. Y como autorreflexión, el mundo geek y la comunidad y la subcultura tiene que cambiar y tiene que seguir cambiando para dejar esos modelos misóginos que tiene The Big Bang Theory como nos representan, que muchas veces son ciertos y a nivel general son ciertos. Tenemos que cambiar y tiene que ser una cosa activa de autorreflexión para que la comunidad sea mejor y más saludable y que sean bienvenidos todos. Con eso dicho, no vamos a puntuar la serie porque hablamos de otro tipo de cosas, no de la serie, su producción, sus personajes, ni nada de lo que usualmente hablamos.
Sí, pero la serie se gana 10 patriarcados.
Más o menos, nos parecía un tema que debíamos tratar, y David Van Tory como para rayos fue la excusa para hacerlo. Entonces, nos vamos de el capítulo de hoy de Estúpido Nerd. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Deezer y demás aplicaciones, y que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y tenemos una serie de beneficios como Season Pass, el podcast exclusivo para Patreons. Y ahora sí, y recuerden que el 29 de junio, sábado, vamos a hacer nuestro episodio en vivo, final de temporada.
¡Se prendió esta mierda!
The Shots Lab, calle 45, número 2020, Bogotá, Colombia, Sudamérica.
El mundo.
No, ahí sea. Los Anunnaki, escuchen Estúpido Nerd.
El mundo, la
tierra. Y por eso no volvieron. Y el tema, ahora sí que Boris quería dejarlo para el final, le voy a dar los honores de anunciar, para que vayan preparados, porque vamos a hablar de una serie imposible de encontrar en internet, sí, o en canales de televisión abierta.
Porque tienen que hacer la tarea, tienen que ver aunque sea algunos capítulos, porque el tema es nada más y nada menos que La Rosa de Guadalupe.
Sentí un vientico.
¿Qué hace esta rosa blanca aquí? Y ya, los esperamos el 29 de junio a las 8 de la noche en The Shots Lab. Sin más que agregar, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Muchas gracias por venir, ¿vale?
Gracias a ustedes por invitarme.
Yo soy Juan Dapo y recuerden que Estúpido Nerd se graba en el estudio de Magic Markers. ¡Y adiós, estúpidos nerds!
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.